Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes. Esto es Deportes COPE en Alicante. Un día que nos está dejando una imagen inédita en la capital alicantina. Vallas publicitarias pidiendo la salida de Enrique Ortiz del Hércules. La afición blanquiazul lo ha hecho posible con los fondos que ha recogido la plataforma Podemos Recuperarlo antes de Navidades y han colocado dos vallas, han contratado dos vallas, una en la calle Teulada, otra en una pantalla gigante junto a la estación de Renfe, donde se puede leer: por un Hércules limpio, vete ya. Es una noticia que va a tener evidentemente un recorrido a nivel nacional y una acción contundente en esa campaña que pretende sacar a Enrique Ortiz, al máximo accionista del conjunto alicantino. ¿Cómo será la noticia de importante? Que el Hércules está a un paso de firmar a su primer fichaje del mercado de enero, al mediapunta del Mérida, José Artiles, y aquí en Alicante ha quedado eso en un completo segundo plano y todo el mundo habla de esas vallas contra Ortiz. Así que enseguida hablamos de todo esto. Viene Pedro Rojas con la mirada perdida, es miércoles, enseguida estamos con nuestro compañero del diario Información y también hoy en la recta final vamos a hacer balance con el grupo Intercity, con Tony Gallego, de la visita del Barça, cómo se ha saldado en cifras y también lo que va a suponer de cara al futuro del club en este día en el que se cumplen, bueno, pues se cumple una semana, ¿no?, de la visita del Barça y del partidazo que vivimos en el Estadio Rico Pérez de Copa del Rey. Así que todo hasta las 4 con la coordinación técnica de Quique Sánchez. Somos Carlos Cuenca y Juan Francisco Millán. Arrancamos 11 de enero. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer en este punto del programa es saludar al portavoz de la plataforma Podemos Recuperarlo, a Xavi Mas. Es la noticia del día. Vallas en Alicante contra Enrique Ortiz pidiendo la marcha del máximo accionista del Hércules. Xavi Mas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Xavi? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Fran.
Bueno, no sé si estáis sorprendidos con la repercusión que está teniendo todo en los primeros minutos, en las primeras horas en las que se pueden ver esas vallas.
No, sorprendidos la verdad es que no, lo que estamos es muy contentos. Era el objetivo, era uno de los compromisos que adquirimos cuando solicitamos la financiación de todos los aficionados herculanos que estaban en contra de la cesión. Y bueno, con alguna piedra en el camino, pero lo hemos conseguido, han salido hoy las dos vallas. Y eso, muy contentísimos de que tenga repercusión y que Enrique Ortiz sepa que no queremos que continúe al frente del Hércules Club de Fútbol.
Cuando te refieres a algunas piedras en el camino, ¿por dónde vas?
Pues algunas compañías de publicidad exterior se negaron a ofrecernos el espacio que tenían disponible. Y después otras, nosotros queríamos poner de forma clara Enrique Ortiz, vete ya, pero nos hicieron quitar la palabra Enrique Ortiz. Entonces, bueno, se intuye lo que queremos decir, pero no ha sido todo como exactamente como quería.
No ha sido lo contundente que os hubiera gustado, ¿no? El mensaje, pero bueno, la ciudad lo sabe, es evidente que se entiende. ¿Cuánto llegasteis a recaudar en ese crowdfunding antes de Navidades, Xavi?
Llegamos a recaudar los 2.800 euros.
Muy bien. ¿Y esto qué coste tiene?
Las vallas, bueno, hay una página, hay una hoja de cálculo pública a todo el mundo que quiera enterarse de cuáles son los costes exactos. Ahora mismo no recuerdo cuánto ha costado cada una. Si me pides la cifra exacta no lo sé, pero bueno, está puesto en la hoja de cálculo a disposición de
todos. Pero más o menos, ¿qué coste tiene esto? No tengo ni idea.
¿Sobre
cada una o las dos?
Sí, cada una.
Cada una 600 euros. Vale, todavía os queda algo más de pasta por ahí. ¿Cuáles son las próximas?
Nos queda algo y bueno, habrá próximas sorpresas.
No se puede adelantar nada, ¿no?
No, que va, en absoluto, nada.
Muy bien. Bueno, pues esa es la noticia del día. Vallas contratadas por la afición del Hércules reclamando la marcha de Enrique Ortiz del club. Recordamos que están en la calle Teulada, y en una pantalla gigante cerca del Corte Inglés, enfrente de la estación de Renfe.
En la esquina, eso es, en la estación de Renfe, ahí hay una valla digital y aparece junto con más publicidad, pero una vez al minuto sale la nuestra.
Gracias, Xavi. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros.
3:30 es la noticia del día, que también podéis leer en la web de COPE Alicante. Carlos Cuenca, muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas. Sí, pues si alguien quiere ver cómo han quedado esas vallas publicitarias, están
hay fotos,
en
¿no?
COPE.es Alicante, tanto la de publicidad estática que está situada junto al Rico Pérez, como la de la pantalla que contaba Xavi, que va apareciendo cada minuto más o menos, situada junto a la estación de Renfe.
Pues es la noticia, y es verdad que el mensaje Enrique Ortiz vete ya no se ha podido poner. Entiendo que, bueno, pues esas cosas son complejas. La verdad que no tengo ni idea hasta dónde se puede llegar en una valla publicitaria, ¿no? En alusiones personales a otras personas, ¿no? Así que ya lo ha contado Xavi, ha habido que ir capeando un poquito esas restricciones que hay a esos niveles, y al final se ha podido sacar una valla que yo creo que queda clara, con un mensaje contundente. Además de todo esto, recordamos que hay concentraciones programadas para el domingo a las 12:45, antes del Hércules, Ibiza y Las Pitiusas.
Sí, concentración de media hora en la Puerta Cero, de 12:45 a 12:15, convoca la Peña Negrelloma, se han unido otros colectivos, Unidad Herculana, también podemos recuperarlo con esa idea de protestar en la Puerta Cero y entrar un cuarto de hora tarde al partido del Hércules contra el Ibiza y Las Pitiusas.
Esta es la noticia del día. Otra es que el Hércules está cerca, estamos a 11 de enero, está cerca de confirmar un fichaje. Todo apunta a que lo puede confirmar en las próximas horas. José Artiles, un centrocampista, media punta, que ha jugado en el Mérida. ¿Qué podemos contar de este futbolista canario, Carlos?
Que tiene 29 años, José Artiles, que nació hace 29 años en Las Palmas de Gran Canaria, que esta mañana se ha hecho oficial su salida del Mérida, el último club donde ha jugado. Este pasado fin de semana, de hecho, jugó su partido número 50 con el Mérida. Se ha formado en la cantera de Las Palmas y ha jugado ya en varios equipos del fútbol español, en el Racing de Santander, en el Cartagena, en el Lleida, en el Ejido, en el Don Benito, justamente Don Benito es el pueblo del entrenador del Hércules, de Lolo Escobar, y lo último en el Mérida, donde el otro día cumplió 50 partidos. Los datos del Mérida en 50 partidos son 5 goles y 3 asistencias de José Artiles, que esta mañana se ha despedido de la afición del club romano y que todo apunta que se va a cruzar la península para venir al Hércules.
Ojalá sea un fichajazo y un tío que da asistencias y que mete, pues eso, 5 goles, como hizo en el Mérida del ascenso el año pasado, de segunda ref a primera ref. Pero, joder, aquí lo que hace falta es un central. Que realmente, a mí el fichaje, pues sí, pues puede ser un jugador importante, pero es que en esa posición ahora mismo el Hércules, yo creo que en teoría está bien servido, o necesita un finalizador, un rematador, alguien que meta goles, o necesita centrales, ¿no? Más cosas por el medio, pues como que ya hay overbooking, pero bueno, si es bueno,
que falta
los
Michel.
Buenos jugadores dicen que siempre caben en las plantillas, pero a mí me hubiera gustado más un defensa, pero bueno.
Ayer nos preguntábamos aquí quién va a jugar por el sancionado Michel, así que apúntate esta posibilidad, si se hace oficial lo de José Artiles, si empieza
claro,
a entrenar,
sí, sí.
Lo mismo Lolo Escobar está pensando ya en él para el partido del domingo.
Bueno, esa es otra noticia que no está todavía de manera oficial comunicada por el Hércules, o sea que no es oficial, es una política de hechos consumados. Si ha rescindido en el Mérida y al Hércules le interesaba este futbolista, pues entendemos que su fichaje puede estar próximo. Carlos, más cosas, luego estamos con Tony Gallego, el CEO del Intercity. Hay que hacer balance de lo que pasó hace una semana en Alicante, ¿no?
Y que va a hacer el Intercity con la recaudación de la caja de las entradas del partido contra el Barça, si van a fichar a un jugador para el Intercity. Hay quien está pensando si también se va a reforzar a Lucentum, si existe esa posibilidad. El otro día nos contaba Gil aquí que andan detrás de un jugador, un pívot, así que vamos a preguntárselo a Tony Gallego, eso, y que cómo ve el panorama del Intercity.
Son las 3:35. Enseguida el mejor tiempo de opinión aquí en la cadena COPE.
La cuesta de enero es menos cuesta con los zapatos profesionales de Uniformes Centro. Todas las tallas y todos los colores en calzado ultraligero y también en calzado reforzado. Y de regalo, un bote de polvos pédicos. Que no te cueste la cuesta. Te esperamos en calle San Vicente 28 de Alicante. Uniformes Centro. Y pon tu empresa guapa.
Hola, soy tu sofá. Ya basta de arañazos, ¿no? ¿Por qué no te pasas por Madagascar Mascotas y le compras al gato un rascador a un precio imbatible?
En Madagascar Mascotas tenemos un rascador de cartón por solo 3,50 € hasta el 5 de febrero. Tu gato no querrá arañar otra cosa.
Todo caro.
Todo está muy caro.
No sé qué hacer para llegar a fin de mes.
¡Todo no! Haz como yo. Todo lo que necesito en ferretería, luz, papelería y mucho más lo encuentro en Bazar Dami Store en San Vicente. Calidad y buenos precios.
Bazar Dami Store, tu bazar de confianza. Calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora en Deportes COPE, la mirada perdida, con Pedro Rojas.
Tenemos esa voz grave de National, el cantante de National. Carlos, ¿quién era el entrenador? Te voy a meter en una. Me vas a hacer un update, ¿no? Pues ahí me has pillado, ¿no?
Pero
no.
Me has pillado, te lo digo ya.
¿Quién era el entrenador? Creo que era del Madrid, ¿no? Que decía, he pedido una lámpara, ¿no? Y me han traído un sofá, ¿no? O algo así, ¿no? No sé exactamente el contexto cuando en la época de fichajes. Hace tiempo, era una época del Madrid, ¿no?
Tosac, seguro que no, ¿no?
No, no, más reciente, yo creo. Pedro Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes.
No te voy a decir lo de feliz año, mira que me he mordido la lengua. Iba encaminado, pero no te lo voy a decir. Ya estamos a 11 de enero, así que date por feliz.
Pero vamos, me puedes felicitar el año si quieres, ¿eh? Peor que como que el anterior,
ayer,
no creo
ayer
que vaya.
Tenían este... Oh, es verdad, ¿eh? ¿Cómo vas de los problemas articulares?
Bueno, poco a poco.
Poco a poco, ¿no? La rodilla ahí, bueno, anda mejor, ¿eh? Que decir para tus fans que sí, ya sí. Andas mejor.
O sea, mi madre y mi abuela.
Rafa Benítez fue.
Rafa Benítez fue más reciente.
Pero entrenando el Valencia en 2003 fue aquello.
¿Fue en el Valencia?
Sí, sí. Yo recuerdo así del Madrid cuando me ha venido a la cabeza Mourinho, ¿no? Con lo del gato y todo aquello, cuando hablaba de...
Pero la de la lámpara y el sofá, la frase fue así, la dijo en el Valencia en el año 2003.
Bueno, pues podemos aplicar esa frase. Escucha, si llega José Artiles.
Más reciente, dice, más reciente.
Que no, porque Benítez...
Juanfran hace siglos que no ve que pasa el
Benítez,
tiempo.
Pensaba que era el Benítez del Madrid, que vino al Madrid después del Valencia. Ay, e irse a Inglaterra, Dios. Volvió al
De todo
al
ya, Juan Francisco Millán, de todo, hace ya 20 años.
Sí, no sé.
De todo.
Dos décadas. O sea, para hablar de cualquier cosa es hace dos décadas.
Hace 20 años.
Hace 20 años. La podemos aplicar a Lolo Escobar, si sale Lolo Escobar el viernes, si no llegan más fichajes, y si este se confirma. Y dice esa frase, sí. Se la compramos, ¿no?
Sí, tal cual. Hombre, es evidente que el Hércules tiene prioridades más importantes y a mí no me gustaría que los 7 puntos que debieron ser 9 que ha conseguido Escobar nos haga olvidarnos de una verdad palmaria, y es que el otro día un equipo que solo había hecho 9 goles en 15 partidos nos hizo a nosotros 2 en 47 minutos y pudo ser más trágico. Entonces hay que poner el foco donde realmente importa, y es que este equipo tiene que dejar de ser transparente atrás y necesita reforzarse. Y bueno, podemos intentar buscar acomodo a futbolistas de relativa calidad arriba, pero no es el problema fundamental de este equipo, más ahora que se va a recuperar ya Nico. Que
sí, hoy estaba en la imagen del club entrenando.
Ya la semana pasada se valoraba esa posibilidad porque ha ido el chico muy rápido. Ya os dije que se dedica única y exclusivamente al fútbol, es muy metódico y por eso sorprendía tanto que fuera recayendo, ¿no? Bueno, a ver si una vez que han localizado el problema, pues ya se zanja de raíz y vemos por fin la explosión de un futbolista que está llamado a ser importante en este equipo. Pero insisto, la defensa es clave.
Totalmente, eso es lo que entendemos todos. ¿Dónde, por cerrar lo de Artiles, dónde lo encajamos a este futbolista? Se habla de que es medio centro, o sea que podría jugar en posiciones de centro del campo, pero muy creativo, ¿no? Muy talentoso, como son los jugadores Gran Canario, muchos de ellos, ¿no?
Bueno,
de los que
hay una opción, bueno, en realidad la primera opción era Andy, Escudero, el hijo de Paquito Escudero. No está, sí. Lo que pasa es que su salida cada vez ha sido más complicada y sobre todo porque el Hércules no iba a poner lo que ahora mismo está cobrando Andy. Entonces, bueno, pues eso se ha ido alargando más de la cuenta y cuando las operaciones se alargan más de la cuenta normalmente nunca salen. La opción de esta de Artiles está ahí, pero bueno, es la respuesta la tienes en lo que sucedió el otro día en Sagunto, ¿no? Solo se produce un cambio porque el entrenador no entiende que haya nada en el banquillo que le permita mejorar en ataque o ser un revulsivo o darle otra marcha más al equipo. Sin Nico en la rotación, pues ese futbolista no lo tienes porque están todos copados o las características de los futbolistas no son esas.
En teoría no le servía ni Villacañas, claro, ni Sergio Marcos, ni Maxi Rivero.
No, Maxi ahí es evidente que no.
Pero
sí, esas son esas dos opciones que tú dices y lo que buscan es eso, ¿no? La posibilidad de que en un momento determinado puedas pasar a lo mejor a un 4-3-3 y que en esas posiciones de arriba pues haya futbolistas determinantes. Bueno, alternativas en ataque para generar más capacidad ofensiva. Es para lo que se supone que va a venir aquí Artiles, pero insisto en que eso, que está muy bien, porque hay que corregirlo y porque cuesta pensar que en una plantilla de 22 no haya recambios para una situación de ataque por la lesión de Nico. Bueno, pues eso que es verdad que es un problema y que es un problema de planificación, no tiene parangón con lo que está sucediendo atrás, que es que somos un equipo transparente.
¿Por qué se le atascan los fichajes al Hércules de un tiempo a esta parte?
Bueno, se atascan todos. Yo creo que el mercado...
Pero bueno, tienes una necesidad tan palmaria, como tú dices, que es que eso hay que atarlo. No sé si con dinero o convenciendo al chico... No. Pero se te van cayendo centrales.
No, bueno, es verdad que, pero bueno, o sea, es que el mercado, la situación en la que acude el Hércules es un mercado totalmente en contra del Hércules, porque tú vas con muchísima necesidad, todo el mundo lo sabe, además necesitas que las operaciones se hagan rápido, para hacer operaciones rápido necesitas que a quien tú quieres no le des margen para que esté esperando una categoría superior, porque hay que recordar que nosotros estamos en mitad de tabla de la cuarta categoría.
Sí, para no darle margen hay que ir con la pasta adelante, obviamente.
Y bueno, pues si tienes que hacer 4 o 5 fichajes, pues hay que van midiendo. Si a eso le sumas que para opinar de un fichaje pues hay 5 cabezas, pues al final todo se dilata más de la cuenta.
Claro, ¿de quién viene Artiles?
Claro. Pero bueno,
de Peña, o sea, lo que sabemos de Felipe seguro, Moreno, del míster, venga, de Madrid...
Pero venga de donde venga, lo que sabemos seguro, por hasta donde yo sé, es que a Peña le convence. O sea, es decir, todos los que se pongan en la mesa, al final hay alguien, que es Paco Peña, que tendrá que decir, venga, este sí. Entonces, bueno, yo creo que... pero claro, entre tanto hay mucho mareo de este, otro, se puede... Bueno, en fin, las circunstancias. Hay que corregir esa situación de atrás y cuanto antes mejor, porque ya vimos el otro día en Sagunto lo que pasa. Y se viene aquí con una remontada que, bueno, pues nos retrotrae a tiempos mejores, nos da una alegría que hacía tiempo que no vivíamos, todo eso está muy bien, pero la realidad es que en el minuto 48 estábamos hundidos. Y estábamos ya otra vez mirando qué distancia teníamos con el descenso, que estaba ahí, estaba al lado.
Entonces, bueno. Ha habido dos remontadas ya de Lolo Escobar. La del 3-1 al Deportivo Aragón y esta del 2-3 en Sagunto. Y en medio el empate a cero, que debió ser victoria, como decía Rojas, en Alcira.
Lo que pasa es que no podemos fiarlo todo a esa opción de Lolo Escobar. Yo, para mí, Lolo Escobar ha hecho aquí más de lo que yo esperaba que podía hacer.
Sí, todos estamos en tres partidos. En esa línea.
Y creo que ese es el tope. Es decir, yo no creo en los milagros. Entonces, esto que ha pasado está muy bien, que por fin la flecha salga para arriba y que la moneda salga cara, está muy bien. Y que además él haya dotado a un equipo que estaba en coma, lo haya revivido, pues en primer lugar rescatando pilares que eran básicos para este equipo, que estaban absolutamente carcomidos, como César o Toscano, que estaban ahí arrinconados en un desván. Y bueno, pues a partir de ese sentido común con el que ha dotado al equipo, de la pausa que tiene en ataque, de la conexión Toscano-Mitchell y de todas esas posibilidades que él tiene al ver el juego de ataque, vale, eso lo hemos corregido, pero la sangría sigue siendo la misma. O sea, los goles siguen cayendo y las circunstancias atrás siguen siendo las mismas, eso no lo hemos corregido. Y entonces el grito de auxilio del otro día del entrenador en Sagunto para mí es claro, es decir, oiga, fichen, porque esto no va a pasar siempre.
Totalmente, y el mensaje haciendo... En una etapa de 5 cambios, solo uno al descanso y no haciendo más. Bueno, o sea, yo no lo había visto.
Pero es que además estás obligado a ganar y la decisión del cambio es quitar un delantero.
Sí, sí.
O sea, que el mensaje...
Y poner a Cedrés, claro, que digamos que era el...
No, es decir,
el mejor de un banquillo pobre.
Eso es.
El va a sonar feo, ¿vale? Lo que voy a decir, y Cristian Cederet a lo mejor ya no me habla en la vida. Pero el menos malo de los que había en el banquillo. Porque realmente la actuación de Cederet tampoco fue brillante.
Ni lo está siendo
un jugador de relumbrón. Seguramente en el Intercity brilló un poco más, pero tampoco fue un jugador
No fue titular indiscutible.
Entonces, evidentemente, tú no puedes ir. El Hércules, que lo que tienes que tener por encima del resto es profundidad de banquillo, no puede ser que precisamente eso no lo tenga.
Es el sustituto realmente en la planificación inicial. Cedrés es el sustituto de Nico, del mismo modo que Villacañas es el sustituto de Álvaro. Evidentemente, en las circunstancias normales de que un jugador no se lesiona, Álvaro está jugando casi todos los minutos y por ahí normalmente no se le cambia. Cuando se le cambia es para buscar una recolocación de todo el sistema, es decir, no para buscar hombre por hombre. En el caso de la banda derecha, que es lo que ocurría el otro día, solo tenemos posibilidades de ataque cuando sube Raúl, que Raúl sube poco, que esa es otra aventura que alguien nos tendrá que contar algún día, y cuando no está Nico, que ha sido toda la temporada, pues no tenemos ese perfil diestro que sea jugador con desborde. Y eso, bueno, pues esa alternativa que da Cedrés es válida, es decir, para segundas partes, bueno, pues no es un jugador a lo mejor de primer nivel, pero sí que es un jugador que para segunda parte, por su velocidad, por su capacidad, pues puede hacerte cosas. Pero la solución del problema en ataque no está por meter a Cedrés. Y lo que están diciendo es, oigan, corrijan esto, porque nosotros vamos a necesitar defender más arriba, no podemos tener al equipo partido, necesitamos retocar nuestra defensa y a partir de ahí crecer.
¿Qué
y
se si no sabe, hacemos eso? ¿Qué se sabe de Harper, ¿no? Ese es otro de los grandes Harper enigmas que tiene el Hércules.
Tenía un edema muy similar al que se provocó Pedro Sánchez en su momento la temporada pasada, lo que pasa que en este caso a la altura de la rodilla, y está en esa fase de recuperar. Es una lesión molesta porque pues un día está mejor y otro día está peor.
Se lesionó, era noviembre en Tarrasa. Estamos hablando de que ya la cosa va camino de 2 meses.
Sí, bueno, piensa que Pedro estuvo 3 y además cuando volvió tampoco estaba para tal, y de hecho ahora creo que lo han cortado en
Alcoy. Sí, sí.
O sea que es una lesión, bueno.
No, lo digo fastidiada. Esto por lo de Harper, por saber un poco el Hércules a la hora de planificar, si vas a traer un punta, que no lo sé, si al final deciden traer un jugador gol, tendrás que quitar alguno de los dos delanteros que tiene, ¿entiendes?
Hombre, la irrupción de Jean-Paul te da un comodín que no tenías o en el que no creías, que es otra cosa que también habrá que agradecerle a Lolo Escobar en algún momento.
Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿cómo de optimista eres con la remontada? Está el equipo a 5 del quinto clasificado y tiene 2 partidos en casa.
Yo creo que nosotros estamos en ese punto en el que necesitamos encadenar muchos partidos positivos, la mayoría de ellos con victoria. Y ese arreón te permitirá afrontar el tramo final de campeonato de una manera o de otra. Si vamos a llegar al final de campeonato solo apoyados en la estadística, en decir todavía se puede, pero no hemos demostrado, como sucedió la temporada pasada, que vamos a poder hacerlo, no lo vamos a poder hacer. Eso es seguro. Es decir, nosotros tenemos que llegar, o el Hércules tiene que llegar a la última semana, o sea, al último tramo de competición, a esas 7-8 jornadas finales que lo deciden todo, habiendo demostrado que tiene peso suficiente para soportar la presión.
Y ya dentro de la zona playoff, claro. Porque si te la echas al final...
No, no. Si nos vamos a sustentar al final en que todavía hay puntos para hacer y que podemos llegar, eso no va a ser.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Que nos deparan estos 2 partidos en casa. Es el domingo a las 12, Carlos, y a la siguiente semana también a las 12, 2 equipos de Baleares.
Dos equipos Baleares, ahora el Ibiza, sin último Michel, de la primera vuelta, y luego el Mallorca B.
Sin Michel Herrero, 5 cartulinas amarillas, vio la quinta el otro día en Sagunto. Michel tira del equipo, es un jugador fantástico. Pero estuvo en la foto de los 2 goles el otro día.
Sí, son errores suyos en la salida de pelota.
Uno es posible que el árbitro estuviera mal y que podía haber señalado juego peligroso, se la roban a él y ya se le cuelan a los 2 centrales, que están blandos también, y mete el primero de Sagundino, y el segundo, el pie, es un pase horizontal que da él al rival, y ahí meten un pase a la espalda de los centrales del Hércules. Y la carrera de Roger Riera.
Hay que tener más capacidad, es decir, es que al jugador que va a jugarse todos los pases y que va a asumir más riesgo, no le podemos pedir que no los haga. Tenemos que pedirle que haga todas esas cosas que hace Michel.
Que todavía estoy esperando, o me gustaría ver algún día al Michel
perfecto, el Mitchell que genera fútbol, y ahora con Toscano creo que eso es más fácil.
Está más cerca, sí. Está más cerca, pero también es verdad que es mucho menos, o sea, cuando estuvo aquí era muy joven y ahora ya tiene otras capacidades que no son las de aquel de entonces, no es el desborde, la velocidad es otra cosa. Siempre da todos los balones limpios, todas las situaciones que genera siempre son más o menos claras. Entonces, bueno, pero a Mitchell no le puedes censurar.
No, no,
porque haga eso. Lo que hay que conseguir es que el entramado defensivo.
Es un problema mío, el de que no sé si me gusta plenamente o no, de decir, oye, me gusta lo que hace en muchas ocasiones, pero joder, por aquí me resta. Estoy esperando al Mitchell que solo sume, que no reste, ¿no?
Hay que construir un armazón para que esos balones que se fallan, porque se tienen que fallar, porque son situaciones a veces, no en el caso del otro día de Sagunto, pero muchas veces sí, que son situaciones que van al límite, el equipo tenga capacidad de respuesta. Lo que no puede ser es que te roben un balón en el centro del campo y lo siguiente sea un mano a mano.
Mano a mano de César Díaz.
Es que nos ha pasado muchas veces, es que si te pones a enumerarlo, las veces que nos ha pasado eso esta temporada, hay que acabar con
eso. Hay que cerrarlo de atrás. Gracias, Rojas, hasta el próximo miércoles.
Un abrazo grande.
Te leemos en el diario Información. Las 4:10, enseguida Intercity.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Si practicas deporte, ahora en Alicante dispones del Centro de Referencia Nacional e Internacional en el Tratamiento del Dolor, Clinic PM. El doctor Pablo Martínez trabaja con las técnicas más vanguardistas y los tratamientos más avanzados. Un equipo de fisioterapeutas, podólogos, nutricionistas, cardiólogos y la unidad del sueño complementan un tratamiento integral que ha logrado una decena de premios nacionales e internacionales. Si hay dolor, Clinic PM, calle Alfonso Rojas, número 8, Alicante, y en clinicpm.com.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Como decíamos, se cumple una semana de la visita del Barcelona Alicante, hace exactamente 7 días, llenazo en el Rico Pérez, gran imagen del Intercity. Hoy, 7 días después, Carlos, queremos hacer balance con el CEO del grupo Intercity, Tony Gallego. El balance es positivo, sin lugar a dudas, ¿no?
Bueno, yo creo que es positivo. Ahora se lo preguntamos a Tony y hay mucha gente pensando en qué va a hacer el Intercity con la recaudación, por ejemplo, de la gran taquilla que hizo el club ese día, si va a haber cash por ejemplo, hacer fichajes en el equipo de fútbol o incluso en el Lucentum de baloncesto.
Se lo preguntamos ya. Tony Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Descansando un poco, ¿no? De todo ese trajín de la pasada semana. Ha sido una semana muy intensa, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, no, la verdad es que nos gustaría poder descansar, pero el día a día te come. Y ha sido una semana muy intensa con el partido de Barcelona, por supuesto, luego con el partido de Andorra de básquet, también contra los líderes, y uh-huh. luego con ese derbi con el Dense. Y bueno, esta semana pues bajamos un poquito el pistón, pero volvemos a tener partido en casa contra el Calahorra, con lo cual, bueno, todo continúa.
Bueno, ¿el balance cuál es de la visita del Barça? ¿Sensación de que la imagen y la economía del Intercity ha salido muy reforzada?
Bueno, yo creo que lo primero que queríamos, nada más tocarnos en el sorteo, era que fuese una fiesta para el aficionado de Alicante, que creo que estamos muy ávidos de tener este tipo de eventos y este tipo de fiestas. Y creo que cumplimos con las expectativas. Y además de eso, creo que la imagen que dimos en el campo, el partido que nos salió, la pelea, esas constantes remontadas de la segunda parte, llevar a un equipo como el Fútbol Club Barcelona a la prórroga, pues bueno, yo creo que fue un poco la guinda de la presentación en gran sociedad, no solo para Alicante a nivel local, sino a nivel nacional e internacional del proyecto de Intercity.
¿Se puede hablar ya de una cifra más o menos exacta de lo que supuso económicamente el partido para el Intercity?
Bueno, la recaudación la estamos todavía centrando con compra de entrada, que al final era un proveedor que no era nuestro proveedor habitual, uh-huh. pero va a estar por encima de los 800.000 euros de recaudación.
Y lo que decía Carlos, ¿no? ¿Qué significa ese dinero para vosotros ahora? ¿Podemos asegurar también, Tony, en el Ecuador de la temporada que ya tenéis el presupuesto de este año cubierto?
Bueno, tenemos, cumpliendo todos esos ítems, por supuesto sí que tenemos el presupuesto cubierto. Está todo firmado. Ahora falta que vayan cumpliéndose todos los meses, pero en principio sí que tendríamos todo cubierto. Y como bien ha comentado antes Carlos, pues por supuesto intentar ahora en esta ventana de mercado de invierno, pues ver si se puede hacer algún esfuerzo en ese sentido, aprovechando esta parte que quizá no esperábamos del Barcelona.
¿Fichajes para el equipo de fútbol y para el de baloncesto, para los dos?
Bueno, en principio es para el de fútbol, el de baloncesto...
Podéis esperar un poquito más, ¿no? Tenéis más margen.
Claro. Además...
El equipo anda bien también, ¿no?
Bueno, yo creo que después de ganarle a Andorra, llevar una racha de 4 partidos ganados y en 5ª posición, está funcionando muy bien, no es necesario, pero tenemos mucho más margen porque este año ha cambiado encima normativa y ya no tenemos solo hasta el 28 de febrero, sino que tenemos un poco más de margen.
Muy bien. Se puede hablar, bueno, habría que hablarlo a lo mejor con Jorge López, ¿no? Pero ¿cuál es la necesidad del equipo de fútbol? ¿Arriba, un delantero? Carlos, ¿tú tienes claro dónde hay que reforzar al Intercity o qué le está faltando para no estar en las últimas posiciones de la tabla?
Hombre, yo creo que lo que falta a nivel posicional es un delantero, ¿no? Porque solo está Etxaniz, Benja está de fuera de combate por lesión y sin fecha de vuelta, lo de Benja digo. Etxaniz, bueno, últimamente a veces está quedándose en el banquillo, ahora está poniendo Gustavo Sivero a Aaron Piñán, pero yo creo que al equipo le falta un delantero y creo también que Jorge López anda detrás de ello.
El crecimiento de Intercity, Tony. No sé si esto ha sido... una muestra de lo que puede llegar a ser Intercity el día de mañana o lo que os gustaría, ¿no? Digamos que fue un detalle del techo de Intercity, ¿no? ¿Dónde puede llegar con esa ilusión de poder alcanzar algún día el fútbol profesional, ¿no?
Sí, bueno, yo como hemos comentado, yo creo que fue un ejemplo de sin estar, digamos, en nuestro ambiente. Es decir, que no teníamos el control inicial. Si esto pudiésemos hacerlo cada semana, cada 2 semanas, pues estoy seguro que mejoraríamos y saldría mejor. Pero un claro ejemplo del potencial que puede tener Alicante y que puede tener el grupo Intercity para organizar este tipo de eventos y hacer que Alicante de nuevo tenga fútbol profesional, baloncesto profesional, deporte profesional en general.
Del Hércules, ¿qué se puede decir? El trato, la relación, sorprendió mucho desde fuera el detalle de invitar al partido a todos aquellos, los poseedores del carné compromiso, aquel que adquirieron los aficionados por 50 euros en la etapa en la que no se podía entrar al estadio, la etapa de la pandemia. ¿Esa idea de quién partió? ¿Por qué se pensó en ellos?
Bueno, partió directamente del Hércules, o sea, no fue nada, creo que estuvimos todos de acuerdo conforme se planteó, creemos que es bueno para Alicante, a ellos les ayudaba a darle a esta gente que les apoyó durante la pandemia, pues a darles algo de gran calidad. Y nosotros estuvimos totalmente de acuerdo, pensando siempre, como te digo, en el bien del aficionado al deporte en Alicante, que al final es lo que desde Intercity se trata de mejorar, que Alicante tenga, como te digo, de nuevo deporte profesional.
La contraprestación para el Hércules, recuerdo la anterior etapa, no estabas tú todavía, cuando se fue el Intercity al Martínez Valero a jugar aquel partido de Copa del Rey, hace algunos años, 3 años creo, contra el Athletic. No sé si fueron 30.000 euros lo que se le pagó al Elche. ¿La contraprestación que os pidió el Hércules fue estos detalles o hubo también una cuantía económica para el Hércules por el estadio?
No había cuantía económica tanto para el IVF como para el Hércules, porque bueno, vosotros sabéis mejor que nadie en qué situación está también el tema. No pidieron ninguna contraprestación económica en ese sentido, simplemente cubrir los gastos y este gran detalle con los aficionados.
Muy bien. ¿Algo más para Tony, Carlos?
¿Alguna novedad de las obras en el campo Antonio Solana? Y también el césped, ¿no, Tony? Porque está muy mal y yo creo que eso perjudica al equipo.
Sí que es cierto que perjudica al equipo. También es cierto que por nuestro propio uso lo estamos teniendo que usar también para entrenar y eso se nota. Y en cuanto a las obras y mejoras, pues estamos en constante charlas con infraestructuras, con la Concejalía de Infraestructuras en este caso, para la mejora de los de las luces y de las gradas, para cumplir con los requisitos de primera red en caso de tener que seguir jugando ahí la temporada que viene, claro.
Gracias, Tony Gallego, por estar en la cadena COPE y hacer balance del partido ante el Barça. Abrazo grande, ¿eh?
Gracias a vosotros y ojalá tengamos muchos de estos aquí en Alicante.
Ojalá. Con Tony Gallego nos marchamos. Carlos, mañana más deportes a partir de las 3:25. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Sigue la tarde en COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Hasta mañana. Adiós.